Te presentamos la entrevista del día en este país.
Ya tenemos a nuestra primera invitada en contacto vía telefónica. Se trata de la profesora Yelena Salazar. Ella es socióloga, docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA, en Barquisimeto, en el Decanato de Humanidades y Artes. Es coordinadora del Observatorio de Universidades y especialista en gerencia de programas sociales. La saludo. Muy buenas tardes, profesora Yelena. José Cheo Noguera. Gracias por contactarnos.
Buenas tardes, Cheo. Muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerla acá en el programa. A ver, estuve leyendo parte del informe de NOBU, de las condiciones de salud económicas alimentarias del sector universitario, resultados que presentaban ustedes el pasado 15 de febrero. Y antes de entrar a cifras que son realmente preocupantes, profesora, me gustaría que dijera un poco el contexto de la ficha técnica. ¿En cuántos estados se realizó esta encuesta de NOBU? ¿En cuántas universidades? Cuéntenos, por favor.
Mira, la encuesta se realizó a nivel nacional en todos los estados del país. Fueron 3.751 encuestas, donde 2.620 eran estudiantes y 1.131 profesores, ¿no? De 42 universidades públicas y 22 privadas. Bueno, y básicamente, pues, tenemos como una perspectiva de la educación superior, de la población de educación superior, profesores y estudiantes a nivel nacional.
Hay cosas que preocupan mucho. Yo quiero empezar quizás por lo que encabeza este resumen que nos ha hecho nuestra productora Francismar Loyo. 69% de los estudiantes y 61% de los docentes universitarios en el país tienen 3 o más síntomas de depresión. Además, dice por acá que 51% de los estudiantes y 31% de los docentes presentan síntomas de ansiedad persistente. A ver, en comparación con el anterior ENOBU, ¿esto ha crecido o es un nuevo parámetro que comenzaron a medir ahora?
Nosotros desde que empezó la ENOBU hemos medido el bienestar psicológico, solo que era más asociado a si se pensaba ir o quedar dentro de la, o sea, si pensaba dejar los estudios, en el caso de los estudiantes, y en el caso de los profesores, si se empezaba a ir del país. Desde el año 2021 también empezamos a medir esto, digamos, en cuanto a lo psicológico, algunos síntomas que se asocian a la depresión, y bueno, sí, más o menos se mantiene el porcentaje, que tiene que ver sobre todo, más que todo, con ansiedad persistente, frustración, reacciones agresivas que no se tenían anteriormente, que ellos identificaron en las encuestas. Y bueno, con un especialista en el área nos ayudó a sacar el porcentaje, pues.
Sí, este tipo de patologías en el área psicológica muchas veces la gente no es consciente. No sé si en el alcance del trabajo la gente lo identificaba como tal o fue a través del trabajo del psicólogo que identificó que la gente tiene estos síntomas como de depresión y ansiedad.
No, básicamente identificados por ellos mismos. Ah, mira. De acuerdo a la pregunta, pues ellos mismos identifican eso en la encuesta, pues identifican esos síntomas. Esto es importante porque generalmente, digamos, a nivel del área de salud, digamos, se ofrece poco, pues, los servicios hacia estas, a lo que es la salud mental. Y es bueno tomarlo en cuenta porque cada vez uno que está dentro de la universidad se da cuenta que cada vez hay más problemas asociados a la depresión, asociados a pensamientos fatalistas, a la tristeza. Entonces es un área importante para que se atienda desde las universidades, pues desde los institutos de previsión profesoral, o en el caso de los estudiantes de las oficinas de desarrollo estudiantil, etcétera.
Sí. Estamos conversando con la profesora Yelena Salazar. Ella es coordinadora del Observatorio de Universidades. Estamos hablando del reciente informe presentado la semana pasada, el 15 de febrero, sobre estos resultados. A ver, ¿cómo se movieron estas cifras? ¿Crecieron? ¿Se han mantenido con respecto a la alimentación? Según lo que veo en este informe ahora, el 32% de los docentes y el 21% de los estudiantes indicaron que comen menos de 3 veces al día. 94% de los docentes y 81% de los estudiantes comen igual o peor que el 2022. ¿Cómo se movió esa cifra?
Mira, en el caso de los docentes, básicamente que comen menos de 3 veces al día, más o menos se mantiene, ¿no? Solo que hicimos como, digamos, un zoom ahí con las regiones y vimos que en el caso de las regiones nororiental y central, aumenta, ¿no? Está entre 40%, 41%. En el caso de los estudiantes, el año pasado era menor, era un poco menor, se movió un poquito, que come menos de 3 veces al día. Ahí también es importante porque esto se asocia con otros indicadores que, digamos, cuando hay crisis humanitarias, se hablan de estrategias de afrontamiento, o sea, ¿qué estrategias hago yo para poder cubrir el tema alimentario? Entonces nos dice, bueno, que han tenido vender o intercambiar bienes en los últimos 12 meses, 45% de los profesores dijeron que lo hicieron y 39% de los estudiantes también. Aumentó en los casos de los estudiantes.
Sí, estamos hablando de vender cosas para comprar comida.
O intercambiar algún bien por algún alimento.
Wow.
Igual la disminución de las porciones, eso sí aumentó. Sí aumentó en ambas poblaciones. En el caso de los profesores, 82%. Generalmente pasa en el caso de los adultos, pues cuando hay crisis disminuyen las porciones para que los más jóvenes coman más. Pero aquí estamos viendo que un 69% de los estudiantes también indicaron que disminuyen sus porciones de comida, bueno, para contrarrestar la falta de alimentos dentro del hogar.
Sí, ¿siguen sin la presencia de los comedores, las universidades, profesora?
Sí, básicamente como beneficio universitario ya es muy poco, generalmente está funcionando a través de algunos esfuerzos que hacen los estudiantes, que han gestionado con las autoridades universitarias y se está logrando como que activar. Uno que otro comedor, en algunos casos se cobra algún se cobra más económico, pero igual sigue siendo un gasto que antes en otras épocas pues era totalmente subsidiado.
Claro, y no todos los estudiantes podrán tener la capacidad de pagar, así sea una cifra muy baja, ¿no?
Así sean $2, sí, sí. Exactamente.
Claro.
No todos tienen la capacidad de pago.
En el área de salud también me preocupan los resultados, profesora. A ver, dice por acá que las mujeres en mayor proporción tienen 2 años o más sin someterse a un chequeo médico. Y aquí también se ve tema de intercambiar bienes, ¿no? Para ir a una cita, a una consulta, ¿no?
Sí, nosotros ahí también revisamos un poco como la situación de con cuánta frecuencia la gente se está haciendo chequeo médico. Pues bueno, ya ves que en el caso de las mujeres es alto, pues un 40%. Y también en estos casos, fíjate que cuando uno ve dónde te atiendes, se ve claramente como el tema de el beneficio social que tenía dentro de la universidad, tanto el docente como el estudiante, se ha perdido, ¿verdad? Porque ves que solo un 17% de profesores acude al IPP, a los institutos de previsión profesoral, y un 3% de los estudiantes a lo que antes llamábamos el servicio médico o FAME. O sea que se ve muy disminuido la atención a través de la universidad. Y en su mayoría tienen que acceder al sector público, bueno, que funciona como nosotros los venezolanos conocemos, con muchas dificultades. Cuando se presentan casos de emergencias médicas, bueno, la misma situación de vender o intercambiar bienes vuelve a aparecer como una estrategia, 56% de los docentes y 40% de los estudiantes.
Sí, y veo también que incorporaron, por ejemplo, el caso de la miopía y el astigmatismo, ¿no? Están haciendo estragos la pantalla de los celulares, ¿no?
Sí, bueno, fíjate que también tiene que ver, este dato es importante, sobre todo para dirigir, si tú quisieras dirigir un apoyo, ¿no? Porque eso no solamente es la consulta que implica la consulta oftalmológica y actualizar la fórmula, sino el costo de los cristales, el costo de los lentes, o sea, que quizás, digamos, no indagamos ahí, ¿no? Vimos las enfermedades más frecuentes, pero quizás también mucha gente necesita reponer sus lentes, o sea, eso hay que también como que ahondar un poquito más allí. Vemos como hay casos de hipertensión, aumenta mucho cuando son mayores de 60 años, entonces hay todo un tema de cómo atender a esta población adulta mayor que hay en los docentes universitarios, porque un 66%, por ejemplo, tiene más de 50 años. Entonces, ahí vemos que el porcentaje de personas que hay que atender, que sufra hipertensión arterial, pues es importante también.
Así es. Bueno, ese trabajo lo puede conseguir la gente, ¿dónde, profesora Yelena Salazar? ¿Dónde lo pueden conseguir si alguien lo quiere seguir consultando?
Mire, nosotros, ese se puede conseguir en la página web, en www.laboratorio de universidades.
Ahí la consigue.
Ajá.
Es un documento
de... Ahí está el estudio.
Es un documento de cuántas páginas, profesora, un documento de cuántas páginas más o menos.
Es una presentación.
Es una presentación, ok.
Ajá, Laboratorio de Desarrollo Humano.
Perfecto. Bueno, le agradezco mucho. Una triste realidad, pero hay que desnudarla, hay que visibilizarla. Esta es la verdadera situación de los profesores y los estudiantes que en este momento están en las universidades públicas venezolanas y también en las privadas, porque forma parte también del estudio una buena parte de universidades privadas en el país. Nos toca
ir... Sí, universidades privadas, bueno, que sí. No escapa de la realidad del país, pues. O sea, la falta de servicios, las dificultades para acceder a salud, buena alimentación, no escapa la mayoría ahí de esta situación. La idea es un poco contribuir con los datos a dirigir, ¿para qué sirven estos datos? Bueno, se pueden dirigir políticas públicas que traten de aminorar o de atender estas áreas donde hay grandes dificultades, sobre todo alimentación, salud, viendo no nada más la salud física, pues, sino la salud mental.
Qué bien importante.
Y todo lo que es los servicios asociados al funcionamiento de la universidad.
Así es. Profesora, le agradezco mucho este contacto. Es la profesora Yelena Salazar, coordinadora del Observatorio de Universidades OBU y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado UCLA en Barquisimeto. Tenga usted una feliz tarde. Gracias por este contacto.
Muchas gracias por la oportunidad y feliz tarde.
Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como @enestepaisradio y visita nuestra página web www.enestepais.info.